En fin, pero surge la división del trabajo. La división del trabajo genera unas economías de escala y unos ahorros de costes bestiales que hace que quien no produzca de esa manera va a tener un producto más caro y, por lo tanto, no va a poder sobrevivir. En ese momento, la productividad se convierte en una dictadura. Y ya no hace falta, tardará tiempo en desaparecer, pero ya no hace falta sistemas absolutistas, ya no hace falta tener sometido al individuo. El individuo queda sometido ya al sistema. Somos una parte de un eslabón. Hay muy pocos oficios ya que puedas hacer solo. Muy pocos, muy pocos. Incluso ni el de escritor que escribimos necesitamos al final el editor, la editorial, etcétera, ¿no? Si me apuras, pues mira, un fisioterapeuta, a lo mejor alguien muy concreto, pero hay muy pocos oficios que puedan manejarse por sí solos. Entonces, desde entonces, bueno, no sé si autómatas, pero somos micropartes de un gran eslabón, que es todo el ciclo productivo de la sociedad, y por lo tanto ya estamos abocados a sernos autómatas, en cierta manera, que dependemos del sistema. Y eso nos hará más ricos y más prósperos también, pero es una doble dependencia.
O sea, no nos hace más ricos, más prósperos y menos libres. No sé si...
Bueno, porque es que el concepto de libertad ha derivado. Es decir, tú fíjate, si tú vas a la Edad Media, no había ascensor social, nacías en una condición, si nacías esclavo eras esclavo, si nacías en una casta determinada, no había. ¿Y hasta qué punto las personas eran más o menos felices? Teníamos que vivir ahí para saberlo, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto había un sentimiento de que no eran libres? Bueno, el concepto de libertad es un concepto que evoluciona, evidentemente evoluciona, claro. Y cada vez hemos ido teniendo sociedades más libres. Acaba la esclavitud y tienes una libertad de elección, entonces una serie de libertades que se van garantizando. Pero el propio concepto de libertad, claro, evoluciona. De hecho, cuando acabé el libro, tuve curiosidad por enumerar todas las conductas que yo había identificado a lo largo de la historia de la humanidad, que son muchísimas. Y me leí todo el manuscrito otra vez, 600 folios, que son unas 300 páginas del libro, y empecé a marcar una por una y a contarlas. Y al final, fíjate, la ansia de libertad me salió la segunda. La ansia de poder y ansia de libertad son las dos conductas que más fenómenos de la historia explican.
Estaba pensando cuando hablabas en Sapiens, en el libro de Yuval Noah Harari, y creo que decía algo así, ¿no? Como que las sociedades las sociedades nómadas, pues seguramente que esa sensación, ¿no? La libertad se sentían más libres, quizás, o se sentían no sé si más, evidentemente más prósperas, ¿no?, que cuando eran recolectores, ¿no?, cuando se convirtieron en recolectores, ¿no?, que para convertirse en recolectores, bueno, pues tuvieron que pagar un determinado precio, ¿no?, quizás, ¿no?, también, ¿no?
Mira, ese y muchos otros. O sea, el momento en que los humanos deciden asentarse, generar asentamientos y dejar de ir de un sitio para otro, tanto con el ganado o recolectando, surgen muchas cosas. Lo primero que surge, lo explico en el libro, es el bien comunal. Lo primero es la muralla. O sea, lo primero es, ahora estoy en lugar fijo, con lo cual ahora soy vulnerable.
Sí,
por lo tanto... Sí, perdona.
No, que eso nos protege, pero también nos hace menos libres, ¿no? También, ¿no? O menos felices, a lo mejor, ¿no? También, ¿no? Y también a lo mejor genera más enfermedades, ¿no? También, quizás, ¿no? También, ¿no?
Claro. Y surge, empieza la división de funciones en una sociedad. Entonces ya hay soldados, hay políticos, sacerdotes que determinan cómo se reparten las tareas. Todo eso surge con el asentamiento, igual que efectivamente en Sapiens explica muy bien de que surgen las enfermedades y muchos virus porque empezamos a convivir con animales que antes no convivíamos. Claro. Y para tener más seguridad en mi cosecha, renuncio a lo mejor a libertad, tendré más horas de trabajo, empiezo a depender de las cosas, ¿no? Pero bueno, muchísimas otras. Los bienes comunales surgen a partir de los asentamientos, ¿no? Y los bienes comunales son el principio de la propiedad pública.
También,
que lo explico en el libro, antecede a la propiedad privada. O sea, la propiedad privada es posterior a la propiedad pública. Los primeros bienes son los comunales.
Sí, sin duda, ¿no? Si a partir de ahí se produce el avance seguramente, ¿no? Nuestro, ¿no? De las sociedades, ¿no?
Sí, muchos eslabones. Ahí es luego explicando en el libro, ¿no? Cómo aparece propiedad pública, luego aparece propiedad privada, luego aparecen las empresas, bueno, el dinero, formas de dinero, las empresas, los seguros, ¿no? Todo va apareciendo con una serie de conductas y de instintos, y a veces muy puntuales y muy curiosos. O sea, por ejemplo, las sociedades anónimas Si tú miras el origen real, se llamaban anónimas para que no se supiera la corrupción que había detrás, porque eran muchas veces rutas comerciales o monopolios que el monarca de turno asignaba a dedo a alguien muy, muy concreto y querían que esas sociedades no tuvieran, no se supiera quién era la persona agraciada. O sea, que todo al final surge de determinadas conductas y luego vamos tomando lo mejor de cada invento social, que yo llamo, y de cada invento social, pues,